En Radio Euskadi, cursos de verano.
Gabón, 21 de julio y dos asuntos llaman hoy nuestra atención dentro de la actividad de los cursos de verano de la UPV-EHU. La traducción, un sector en el que las nuevas tecnologías están suponiendo una auténtica revolución, a una velocidad vertiginosa y con muchos cambios. De ello vamos a hablar enseguida en este programa, ya que en Bayona, entre hoy y mañana, distintos expertos y expertas se están encargando de arrojar luz sobre este debate. Y para comenzar, nos vamos a intentar subir a un escenario, o mejor dicho, vamos a iniciarnos en el maravilloso mundo del teatro, que entra también de lleno en la programación de los cursos de verano. Calentando la voz se encuentra ya Aizpea Goenaga, con la que charlamos en un minuto.
Igual que en un escenario. Conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel.
Cursos de verano.
Hoy estamos de enhorabuena en el Palacio Miramar, porque después de unos cuantos días el teatro ha entrado al Palacio y ha entrado de manos de Aizpea Goenaga. La conocen, actriz, directora, dramaturga. Hola, Aizpea, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal va todo?
Bueno, pues va muy bien hoy, sobre todo porque que el teatro entre en un palacio no es cosa mala.
Bueno, el teatro siempre ha estado en los palacios. No, es verdad que es una gozada y además puedo decirlo porque esta mañana hubiese podido estar, antes del curso hubiese podido estar nerviosa y sin saber muy bien lo que o cómo iba a ir o lo que la recepción que iba a tener el curso. Y ha sido espectacular, ha sido una gozada comprobar la entrega de la gente, lo disfrutonas que estaba la gente de con ganas de jugar, de participar, de implicarse en todo lo que es el teatro, ¿no? Porque es una manera de transmitir a los docentes o a la gente que está enseñando teatro o haciendo teatro en las aulas o fuera de las aulas, en extraescolares o en grupos pues de todo tipo, pues vivir en primera mano ejercicios o problemas con los que se pueden encontrar y cómo enfrentarse a ellos. Entonces, así es un curso muy práctico, hay una parte de teoría, es una parte para enseñar cómo utilizar la guía de Cora Teloya, que está online en la página de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que se llama así, Cora Teloya, y pones en la web y te sale, puedes descargar la guía. Entonces, es cómo utilizar esa guía donde hay consejos de expertos, de grandes actores o directores o productores, o hay ejercicios para calentar el cuerpo, la voz, cómo hacer lecturas para que enfatizar o aplicar un montón de cosas que tienen que ver con el mundo del teatro hasta crear un espectáculo, ¿no? Por ejemplo, estará Virginia Imaz, que nos enseñará pues cómo desarrollar el clown y bueno, va a haber muchísimo, muchísimo, muchísimo para hacer.
Y como dice Aizpea Goenaga, con práctica desde el minuto uno ha puesto en danza a todas las alumnas y alumnos a hacer ejercicios prácticos para ver realmente luego cómo hay que enseñar eso, ¿verdad? Sí. Es importante practicarlo en primera persona para que luego quienes lo van a enseñar se hayan enfrentado a sus, en fin, inseguridades, miedos, seguridades.
Sí, y es verdad, y además hemos trabajado un poco, dividimos un poco las facetas, ¿no? Para poder enseñar, pues yo me he centrado más en un poco en general, en las sensaciones, en trabajar las sensaciones, la relajación, pero también en cómo trabajar, cómo abordar un texto, cómo leer, cómo permitir que la voz tenga una presencia más allá de que nos comamos las palabras, ¿no? Pero y luego Anartz ha empezado a hacer un curso muy práctico con ejercicios, improvisaciones. Ahora viene a Lights con sus experiencias, cómo crear una obra de teatro desde el principio hasta el fin, ¿no? Durante un curso. Bueno, Y Virginia, claro, nos hablará de los clowns, de cómo hacer un buen payaso y cómo eso se puede aplicar a la escuela. Y Nerea Arrillaga nos pues, hará también ejercicios prácticos. Entonces va a ser muy completo. Es verdad que ya están viendo, los alumnos me están pidiendo más, que esto no es suficiente, que se están quedando con las ganas, ¿no? Y bueno, seguiremos intentando que este curso tenga, pues, en el tiempo tenga un mayor desarrollo y podamos desarrollar y trabajar áreas específicas que requieren más tiempo.
El teatro, dentro de las escuelas y castolas, colegios, ¿tiene la suficiente presencia? Supongo que me dirás que no. El teatro está demostrado que es algo que nos hace crecer en muchos aspectos y tú eres una de esas personas que está metiendo el teatro allá por donde puedes, pero ¿debería tener más presencia?
Indudablemente, es una manera, como les decía a los alumnos, la historia se puede estudiar y aprender, sobre todo aprender a través del teatro, ¿no? De la historia del teatro, y crear una serie de curiosidades en torno al teatro que son fascinantes, ¿no? Te puedo contar mil historias de las aventuras teatrales dentro de la historia. Es muy bonito conocer. A mí no me importa tanto el nombre del emperador que gobernó en no sé qué época o del rey que tal. Me apetece mucho más saber cómo era una sociedad en una época a través del teatro que tenía, ¿no? Y es un fiel reflejo de esa, como, y es a través de la historia, o sea, a través del teatro, la historia, cómo la podemos aprender. También podemos aprender a hablar en público, a trabajar en equipo, a crear herramientas tanto personales como sociales para todos los ámbitos de la vida de las personas. A mí me da igual que uno sea matemático o que sea informático, ¿no? Pero el haber hecho teatro en la escuela le puede ser muy útil para desarrollar pues, la capacidad de trabajo en equipo, para desarrollar la imaginación, la creatividad, el no derrumbarse ante los problemas, el cómo enfrentarse y ser resolutivo, cómo ayudar, colaborar, cómo tener otra mirada, ¿no? Que es una de las capacidades que también queremos poner en valor, ¿no? Una mirada que digas, esto me puede enseñar o puedo demostrar a través de esto otra serie de cosas que a simple vista parecen una cosa, pero no lo son, es otra cosa. O también, es infinidad de cosas que nos pueden traer. O como, por ejemplo, aprender idiomas a través del teatro o del audiovisual, ¿no?
Claro, porque el teatro, yo me acuerdo, hace unos años era una asignatura en algunos colegios optativa, de esas que se llamaban Marías, que uno la estudiaba para estudiar teatro, pero el teatro en sí es un vehículo también para aprender otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si historias, si incluso matemáticas, ¿el teatro nos puede ayudar?
Absolutamente, yo creo que si me pusiesen a mí a elegir, yo pondría primero el teatro, que es una herramienta a través de la cual aprendemos todo. O sea, incluso a gestionar nuestras emociones, ¿no? Que es una de las maneras de abordar nuestra vida. Y no en plan terapia, sino de madurez, ¿no? Personal. Pero también es una manera de aprender cosas que pueden ser muy curiosas para nosotros, ¿no? Y llegar a ciertos aspectos de nuestra vida cotidiana y de nuestro entorno a través del teatro, por supuesto. Yo creo que es una gran herramienta que se utiliza como María y creo que tiene que estar en primer lugar, tiene que girar la tortilla y estar encima, por encima de todo lo demás.
Claro, lo ha dicho Izpe Agoenaga, el teatro no es una terapia, es decir, si tenemos algún tipo de problema quizás hay que ir al psicólogo, por ejemplo. Pero el teatro, por ejemplo, sí que tiene valores y hoy Izpe Agoenaga lo ha dicho en mayúscula y en negrita, ha dicho, los valores del teatro, ¿cuáles son?
Bueno, yo creo que los valores, qué duda cabe que es despertar la curiosidad, es abordar uno mismo, desarrollar uno mismo sus capacidades, enfrentándose y colaborando con los otros, ¿no? Con el grupo, pero también tiene una capacidad de creación, tiene un valor de trabajar en equipo, de desarrollo de la imaginación y el no conformismo, es decir, llegar a puntos donde uno mismo tiene que plantearse cómo romper eso para ir más allá, ¿no? Es un poco el infinito y más allá, es eso, ¿no? Como el teatro nos da todo eso, ¿no? No nos podemos conformar. Entonces, todos esos valores y muchos más tiene el teatro, la capacidad de comunicación, de entrega, de generosidad, de escucha, de poder expresar, ¿no? De ordenar las ideas de lo que quiero contar, por qué y cómo lo quiero contar, ¿no? Todo eso a una, y luego es también al ser un trabajo en equipo, pues lo que ordena también es esa capacidad de ser respetuoso en cuanto a saber trabajar con todos, ¿no? Para no ser yo, sino decir, bueno, pues están los demás también y tengo que saber cómo colocar los egos de cada uno, cómo colocarlos, ¿no?
Y una cosa que has dicho que me ha gustado mucho, romper prejuicios cada minuto. No puedes estar en un punto en el que dices, ya estoy aquí. No.
No. Es el tambaleo permanente y eso es muy bonito, ¿no? Muy bonito. Y después trabajar las emociones para que ese tambaleo se relativice también. Tampoco vamos a... Y esa es una herramienta muy importante. Nada es tan importante como jugar y disfrutar y ser capaces de ver la vida como eso, como un juego en el que el tiempo de disfrute tiene que ser mucho mayor que el de la obligación incómoda y molesta, ¿no?
Hoy has tenido, y mañana este curso continúa, alumnas y alumnos muy entregados, entregadas. ¿Cómo ves a tu clase?
Bueno, me ha sorprendido muchísimo, muchísimo. Yo no esperaba menos, pero es verdad que han venido con unas ganas de trabajar y de participar y de como probarse, ¿no? De ver, bueno, cómo encajan todo lo que les estamos proponiendo y ha sido muy bonito, de verdad. Un gusto trabajar con esta gente, sí.
Como nos gusta provocar un poquito, ya lo ha dicho Aizpea Buenaga al principio, todo esto de lo que ha hablado está en una guía que se llama Agora Teloya, está en la página web, vamos a volver a recordarlo y también a decir, bueno, si alguien quisiera profundizar, iniciarse en esto del teatro, Aizpea, yo no sé si vas a continuar con estos cursos en el futuro.
Bueno, esperamos que sí, claro, porque el curso que estamos dando demuestra que hace falta, que la demanda es muy grande, o sea, la demanda de extender estos cursos, de afianzar, de poder ofrecer como un mayor desarrollo todas las propuestas que estamos ofreciendo, pues creo que esto merece que se alargue en el tiempo y espero que así sea.
Nos encanta que veáis demanda. Ayer nos lo decía María Sunlanda, yo creo que hay que seguir ofertando estos cursos porque veo que entre la gente joven hay necesidad de hablar. Hace falta el teatro. Esto es muy bueno. Es muy bueno que veáis esta necesidad.
Sí, 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 indudablemente. Y ves, cuando ves este grupo de gente tan entregada, dices, ¡buah! Merece la pena, merece la pena. Y no, y es curioso, porque hay gente joven, pero también hay gente no tan joven que está en el curso. Y entonces eso también, esas ganas de aprender de todo el mundo sin edades, a mí me gusta mucho. Y esta transversalidad de edades, ¿no? Tan bonita, pues realmente es una gozada, una gozada.
Aizpea Goenaga, le vamos a despedir ya, porque tiene que meterse de nuevo a la clase a seguir con este curso de verano. Muchas gracias y que vaya súper bien.
Seguro que sí, que empecemos, o sea, que terminemos también como hemos empezado, o mejor.
Gora Teloya.
Órida, gora, gora.
En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
Hablamos en los próximos minutos de la traducción, una actividad en continua transformación tecnológica. Este es el nombre de un curso que ha comenzado hoy, un curso de verano de la UPV-EHU. Ha comenzado hoy, continuará mañana en la Ciudad de las Artes de Bayona. Su directora es Itziar Cortés, que además es coordinadora de la Unidad de Lengua y Tecnología de El Huyar. Muy buenas, Itziar.
Buenas.
Y tenemos que decir que con mucho éxito, más de 100 personas se han apuntado y están siguiendo este curso, lo cual supongo que lo valoráis así, ¿no? Como mucho éxito, y es que había necesidad de que se organizara un curso así.
Sí, desde luego el éxito ha sido completo, la matriculación ha sido, bueno, se ha matriculado más gente de la que esperábamos. Y bueno, es verdad que yo creo que responde a una necesidad que hay en el sector de hablar sobre estas tecnologías, de la preocupación que hay sobre lo que está generando, los cambios que está generando en el sector, el aumento de estas tecnologías que desconocemos a veces, ¿sí? Y bueno, creo que es el resultado, bueno, creo que en estas jornadas podremos aprender mucho sobre otras personas, sobre otras entidades, y creo que saldremos de aquí pensando o teniendo ya otro punto de visión sobre las tecnologías y el mismo sector.
Vamos con esa primera parte, las nuevas tecnologías en el mundo de la traducción. Sí. Por ponerles nombres o saber de qué hablamos, ¿cuáles son exactamente esas nuevas tecnologías?
Esas nuevas tecnologías, principalmente, la más conocida es la traducción automática, ¿vale? La traducción automática, es verdad que lleva años en la sociedad y en los negocios y, bueno, digamos que rondando cerca, pero hoy en día tenemos una traducción automática neuronal de tal calidad que ahora mismo se utiliza casi en todos los procesos productivos de traducción, voy a decir casi, y claro, eso ha tenido un gran cambio en cada empresa, en los autónomos, en la forma de trabajar, incluso en la forma de pagar los trabajos, ha tenido mucho impacto. Entonces, yo creo que sí nos estamos enfocando en la traducción automática, pero tampoco debemos de olvidar que tenemos otras tecnologías, como puede ser el reconocimiento de voz, que pueden afectar también al sector. Entonces, lo que queremos es, sí, vamos a hablar sobre la traducción automática, porque es lo que está ahora mismo en auge, lo que estamos utilizando todos y lo que más miedo nos da seguramente, pero vayamos a mirar un poco hacia el futuro porque hay otras tecnologías de la lengua que también van a afectar a este sector.
Claro, hablabas de dudas, preocupaciones. Habrá mucha gente que piense igual, el trabajo que hago yo lo va a terminar haciendo una máquina.
Eso es, yo creo que es una de las grandes inquietudes, ¿no? que despierta este tipo de tecnologías. Pero, por ejemplo, a lo largo de la mañana, en las diferentes ponencias que hemos podido disfrutar, yo creo que ha quedado bastante claro, o muy, muy claro, que la tecnología no ha venido a quitarnos nada, no ha venido a robarnos el puesto. Ha quedado muy claro que las personas que están traduciendo, que están revisando textos, que están generando textos, tienen que estar todavía más atentos, todavía más atentas a los resultados que da esta tecnología para poder hacer textos de calidad, para poder ofrecer textos de calidad y no perder eso que tenemos, la calidad del idioma que tenemos.
Uh-huh. Hablabas tú misma en la presentación de este curso de que se trata también de acercar la lengua a la tecnología y la tecnología a la lengua, ese binomio del que tiene que salir algo positivo y enriquecedor, además de hablar de estas preocupaciones, ¿no?
Y bueno, yo estoy segura de que si acercamos un poquito la lengua a la tecnología y la tecnología a la lengua, podemos sacar provecho de ello. Y bueno, tal y como he dicho en la presentación, yo no soy traductora. Y aquí estoy intentando generar un ambiente entre traductores y no hay, en este caso no hay tecnólogos, pero bueno, van a venir a hacer una ponencia, va a haber un par de ponencias sobre tecnología para acercar un poquito esa tecnología para que los traductores tengan en cuenta esas tecnologías, cómo funcionan, qué capacidad tienen, cómo pueden evolucionar y para conocerlo mejor. Al final, el miedo se quita conociendo mejor esos miedos, ¿verdad? ¿Cuáles son los miedos? Pues vamos a hablar cara a cara aquí sobre los miedos que tenemos y cómo podemos enfrentarnos a ellos.
Uh-huh. Hablabas también del consumo en streaming. Hoy en día está muy en boga y este tipo de consumo también afecta de lleno a la traducción, ¿no, Itziar?
Pues sí, efectivamente. Hace meses, por ejemplo, en las redes sociales estalló una sorta de comentarios en las que se hablaba sobre una conocida serie de una conocida plataforma donde las traducciones de los subtítulos pues no eran las adecuadas, seguramente porque habían utilizado sistemas de postedición y de traducción automática. Entonces, claro, nosotros estamos consumiendo cada vez más contenido a demanda, bajo demanda, contenido streaming, lo queremos todo subtitulado y en nuestro idioma. Al final la demanda está creciendo y las tecnologías están ayudando en ello. Entonces, de hecho, mañana vamos a hablar sobre este tema en concreto, sobre la traducción y la sobre la traducción de los audiovisuales, con un experto que nos dará su punto de vista sobre esta cuestión.
Hablabas tú también, Itziar, del papel de las asociaciones en el mundo de la traducción. Por visualizarlo, ¿hay muchas asociaciones aquí en Euskal Herria dentro del mundo de la traducción?
Sí, bueno, la asociación principal, y creo que la única, es EICIE, que es la Asociación de Traductores e Intérpretes del País Vasco, que está, bueno, tiene más de 300 miembros. Y bueno, tiene su papel en el sector, que al final hay parte de formación de traductores, no solo autónomos, también trabajadores por cuenta ajena, que EICIE suele proponer formaciones y jornadas para que vayamos evolucionando en el sector. O sea, creo que las asociaciones son un tractor en el sector que debemos de incluso cuidar, porque hacen una labor intensa y altruista, casi altruista, para el sector.
Lo hemos dicho al principio, este curso de verano que se desarrolla en Bayona, en la Ciudad de las Artes, sobre la traducción, tiene mucho interés. Más de 100 alumnos, alumnas, hay mucho interés por conocer, por juntarse, por debatir. Lo que sí me gustaría preguntar, Tiziar, es si crees que el sector de la traducción, la interpretación, está suficientemente reconocido, está en el lugar que se merece.
Sinceramente creo que, y antes lo hemos estado comentando aquí mismo en Bayona, el asunto es que parece que porque sepas un idioma ya sabes traducir o ya sabes interpretar, y eso no es así. Para saber traducir hay que saber algo más que los idiomas de origen y de destino. En ese punto sí que puede estar un poco infravalorada, pero los textos de calidad que generan los traductores es que no los generamos los demás. Entonces creo que tenemos que llegar a un punto en el que tenemos que dar a conocer qué tipo de trabajos hacen los traductores y los intérpretes, cómo lo hacen y que la gente lo vea, porque a veces nos suele pasar, la realidad es que te mandan un texto largo para traducir y te lo dicen que lo necesitan de aquí a una hora. O sea, tenemos que enseñar un poco, hacer pedagogía sobre que ese trabajo cuesta tiempo y dinero y que hay que valorarlo, porque al final siempre nos pasa, si haces una web, un documento, un artículo, el último paso siempre es el de la traducción. Entonces siempre andamos con prisas, te mando otra versión, me la corriges, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que debemos aprender también eso, a hacer pedagogía sobre el trabajo que conlleva traducir un texto, que no es tan fácil, que cualquiera no lo puede hacer, y pues, valorizar eso.
Y además que en esta sociedad lo barato sale caro, cada cosa en su lugar, y hay que reivindicar el trabajo de cada persona en su oficio. Pues este curso continúa mañana en el mismo lugar, en la Ciudad de las Artes de Bayona. La traducción, una actividad en continua transformación tecnológica. Seguro que llegarán a conclusiones muy interesantes y buenas para el sector y para todos y para todas. De ello hemos hablado y seguiremos muy pendientes con Itziar Cortés, coordinadora de la Unidad de Lengua y Tecnología de Luyar y además directora de este curso. Itziar, muchas gracias por haber compartido tus reflexiones aquí en Radio Euskadi y que vaya muy bien mañana.
Muchas gracias.
En Radio Euskadi, cursos de verano.
Que ha generado mucha expectativa. Radio y televisión en Europa 2030, EITB 40. Ya saben que esta casa cumple 40 años este 2022. Responsables de medios de otros países y de EITB debatirán mañana sobre este sector, los medios tan importante para ofrecer y recibir información de calidad, entretenimiento y servicio público en definitiva. Y finalizado ya el curso de verano transfronterizo llamado Una Universidad que Mira al Mar. Dentro de ese curso, el buque escuela Saltillo, con su ruta de Vizcaya a Iparralde, ha acaparado buena parte de la atención. La rectora de la UPV, EHU, Eva Ferreira, lo ha calificado como una experiencia extraordinaria. Nosotros aquí lo dejamos, mañana nos encontramos a las 10 y unos minutos de la noche. Agur.